La siguiente plática bíblica, titulada La certeza de la seguridad en Cristo, está basado en el libro de 1 Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, y se celebró el día 12 de junio del año 2025 por el predicador Jesús Islas del grupo Mateo 5:14. Sin más preámbulos, a empezar con el estudio. ¿Me puedes ayudar con una oración, Armando, por favor?
Sí. Padre bendito, te damos muchas gracias que tú permites que hoy nos congreguemos aquí para seguir conociendo tu palabra, para seguir conociendo más de ti. Te damos muchas gracias porque tú permites que pues haya, como dice Jesús, un caos en la ciudad, pero ese caos también tú abres caminos y nos permites llegar aquí, aunque sea un poquito retrasados, para estar aprendiendo de ti. Te pedimos que el mensaje que tienes preparado, que va a compartir Jesús, pues sea útil para que sigamos conociéndote, pero sobre todo para que podamos de ahí tomar cosas, aprendizajes que podamos utilizar para compartir con otras personas y que otras personas que tú tengas destinadas te conozcan a través de esa predicación. Te pedimos que tú dirijas todo lo que ocurra aquí y que pues estés acompañándonos en esta predicación. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues estamos viendo el libro de Primera de Juan, esta carta que Juan escribe. Principalmente estábamos comentando que estas cartas pues las dirige a los cristianos, las dirige justamente para nosotros que nos consideramos cristianos, pues con la intención de dejar mensajes muy puntuales, y que el día de hoy pues vamos a ver este tema que se llama la certeza de la seguridad cristiana. Vamos primero a nuestro pasaje, que es Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Ya estamos viendo el capítulo 2 y a partir del del versículo 2. Perdón, del 3 hasta el 6. Voy a volver a mis lentes, ya dejaron de empañarse. Voy a leerlo rápidamente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, bueno, voy a reiterar, estos mensajes de los que estamos viendo del apóstol Juan, pues van dirigidos principalmente a cristianos que pues han decidido entregar su vida a Cristo, que en algún momento pues han hecho una oración y que a través de eso han empezado a leer la Biblia, a empezar a dar estudios. Y el día de hoy pues vamos a tocar un tema bastante importante para todo cristiano. Y posiblemente esto te va a incomodar por las siguientes preguntas que vamos a hacernos. Pero te invito a que tú te las hagas, aun si piensas que estás firme en tu fe, ¿no? Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. ¿Lo tienes ahí, Armando, por favor?
10, 12.
Sí, Primera de Corintios 10, 12.
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Exactamente. Primera de Corintios 10, 12 dice, aquel que esté firme o que piense que esté firme, mire que no caiga. Entonces, seguramente, pues, puedes tú pensar en esta cuestión de estar firme en tu fe, pero aquí nos está haciendo una advertencia, ¿no? O una alarma de decir, bueno, si tú piensas que estás firme, pues solamente ten cuidado de que no estés demasiado confiado en pensar que estás siguiendo el camino de Dios. Y el objetivo, la meta, por el cual se plantea este tema, no es que vivas conflictuado o con dudas en que tú eres sobre tu fe. No es que todo el día te sientas como decir, bueno, hoy me siento que no soy un cristiano para nada, a lo mejor pecaste y dices, soy lo peor y ya no soy cristiano y no sé si en verdad Cristo es mi Señor y Salvador. No es el propósito justamente conflictuarte o tener dudas o crear dudas al respecto de tu fe. Al contrario, el propósito es de que estés más firme y en dónde vas a depositar esa confianza y esa seguridad. Y bueno, en la Biblia constantemente vemos que es importante tener certeza de nuestra seguridad de salvación, de una conversión, de un arrepentimiento genuino y de una comunión con Dios. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?
Entonces aquí Pablo está haciendo una observación, ¿no? Primero nos invita, nos exhorta a que nos examinemos a nosotros mismos, examinarse primeramente uno mismo y ver si estamos en la fe, ¿no? Que estemos seguros de que estamos en la fe y también que nos probemos. ¿Cómo? Pues adentrándonos a las Escrituras, ver, y ahorita vamos a ver justamente estas pruebas que mencionan en este estudio, pero ¿cuál es el propósito? Justamente el preguntarte tú, ok, soy cristiano, ¿en qué estoy depositando mi fe? ¿Por qué digo que soy cristiano? ¿Por qué digo que soy cristiano? ¿Por qué digo que estoy siguiendo a Jesucristo? ¿Por qué digo que Jesucristo es mi Señor y Salvador? En muchas ocasiones, pues, ocupamos una cierta terminología o unos ciertos términos que, pues, por la misma grupo se puede imitar o replicar de una forma en donde no lo tienes 100% seguro de por qué estás diciendo que Jesús es tu Señor y Salvador, o por qué es tu Salvador, o de qué te está salvando, o tampoco estás como muy claro con respecto a qué es la salvación, de qué te tienes que arrepentir, qué es el mismo pecado. Hay muchas cosas que a veces a lo mejor damos por hecho y no pasa nada. Cuando nosotros empezamos justamente a iniciar una vida en Cristo, pues vamos teniendo preguntas, vamos aprendiendo poco a poco y vamos descubriendo algunas cosas conforme vamos abriendo las Escrituras y también escuchando estudios y escuchando testimonios de otros cristianos. Yo recuerdo cómo, pues yo decía, pues sí, seguramente tendré algún pecado, de acuerdo al término del cristianismo. Pero conforme empecé a leer la Biblia, pues sí me fui dando cuenta, dije, újule, yo pensaba que estaba bien, yo pensaba que mi vida estaba perfectamente bien, y al contrario, me di cuenta que estaba súper perdido, y que sí, necesitaba un salvador, necesitaba alguien que me liberara de eso. Y todavía es algo que todavía lo asumo, no es algo que solamente queda en el pasado, sino que sabemos que necesitamos un salvador pues en presente, ¿no? O sea, Jesucristo es nuestro salvador a partir de que toma tu vida y por el resto de tus días. No solamente lo hace en un día que tú dijiste, bueno, hice una oración y ya me salvó. Sí, te salva de una condenación eterna, pero es algo que va hacia la eternidad, es algo constante, es algo que se queda fijo de aquí, desde ese momento hasta la eternidad. Por eso podemos decir que Cristo nos limpia del pecado, Cristo nos perdona de los pecados, no solamente presentes ni pasados, sino también de los que puedan llegar a suceder. Pero eso justamente es algo que a lo mejor te pueda crear confusión o inquietud, ¿no? Decir, bueno, pero pues si me van a perdonar los pecados, pues entonces puedo hacer lo que sea y puedo yo vivir libremente pecando sin ninguna consecuencia, porque Cristo ya, ya dio su vida por mí. No, sino justamente se invita, aquí por ejemplo Pablo invita a que nos cuestionemos, ¿no? De dónde está depositada nuestra fe. Y bueno, esto pues, no solamente debe estar basado pues, en algún sentimiento, alguna sensación, alguna idea que te hayas hecho, sino que sea una experiencia tangible en tu vida y en tu vida diaria. Que también esto sea algo, no solamente algo de una circunstancia, sino que también te permita tener certeza y seguridad. Dios nos permitió tener nuestra capacidad intelectual y también nosotros podemos ocupar nuestra racionalidad para tener esa certeza a través de su palabra. Y vamos a verlo justamente qué es lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Lo puedes leer bien, por favor, si lo tienes ahí? O quien quiera.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces aquí dice que es nuestro culto racional, ¿no? Que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es lo que ahorita estamos queriendo hacer, que a través de este estudio podemos nosotros cuestionarnos, reflexionar, pues cuál es nuestra vida en Cristo. Si en verdad estamos diciendo que somos cristianos o que seguimos a Cristo o que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, pues en qué lo estamos también sustentando. No solamente en un momento que dije, ah, pues me sentí como cristiano hoy y hoy voy a ser cristiano. No es solamente basarnos en un, como les mencionaba, en un sentimiento o en una idea que nosotros nos autoadjudicamos, ¿no? Porque pues sí, suena muy agradable y atractivo el pensar en, pues Cristo perdona tus pecados, pues yo le entro. Pero eso también requiere pues que nosotros estemos seguros de esa fe en la que estamos sentados, ¿no? ¿En dónde está nuestra vida y en qué estamos basando nuestras decisiones diarias, nuestras actitudes diarias, nuestro comportamiento, ¿no? Nuestra vida misma, o sea, lo que hace nuestra vida. Nuestra vida pues, son una serie de decisiones que vamos tomando pues día a día, minuto a minuto, cada hora estamos tomando una serie de decisiones y eso es lo que también estamos pues viendo, si eso es parte de lo que estamos siguiendo a Cristo, ¿no? Jesús mismo sabe que no todos los que le dicen Señor son cristianos y vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 7, 21. Mateo 7, 21 y 22. Sí, Armando, gracias.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces cuando leemos esto, pues sí es como un poco a lo mejor que puede causar cierto temor al pensar, dices, bueno, pues si entonces si yo anuncié la palabra, si yo la leí, si yo fui y hablé en tu nombre, entonces también puedo ser de estos, del que, o a de quién se refiere Jesucristo, ¿no? Esa es la pregunta, ¿quién se está refiriendo? Podemos tomar o se puede tomar una actitud de decir, ay, pues entonces, ¿quién sabe si yo soy uno de estos que está hablando Jesús? O podemos también señalar y decir, bueno, los otros son los que están, los que no son cristianos y por lo tanto yo estoy muy bien en mi fe y estoy perfectamente. Pues la invitación a esto o a estos versículos no es causarte un temor irracional o un temor que te aleje de tener la paz que estábamos viendo de esta canción, de la paz de Dios, sino buscar justamente tener esta seguridad en Cristo Y por eso estamos viendo este estudio, estamos viendo estos versículos para saber pues qué es lo que tiene que suceder, cuáles son las pruebas que nos permiten tener seguridad de nuestra salvación y poder tener pues certeza de que sí, vamos a entrar al reino de los cielos. Vamos a ver también lo que nos menciona Pablo en Tito capítulo 1, versículo 16. Tito capítulo 1, versículo 16.
Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Entonces aquí Pablo está diciéndole a Tito sobre ciertas personas que dicen que conocen a Dios, pero con los hechos, con las cosas que uno hace, pues está negando completamente, ¿no? Y esto es algo que posiblemente hemos caído en algún momento o venimos de ahí. Yo recuerdo que yo decía que en mi vida pues estaba perfectamente bien y que sí, que no tenía un nombre definido para Dios, pero decía, bueno, ahí hay una fuerza ahí, gigantesca y que no puedes tú imaginarte. Pero yo decía, bueno, estoy yo bien, ¿no? Yo estoy bien con Dios porque pues hago bien las cosas de acuerdo a mi propio criterio, ¿no? El estándar era mi propio criterio, por lo tanto, yo decía que estaba bien con Dios. Y es lo que podemos nosotros estar pensando, ¿no? Profesando que conocemos a Dios, pero nuestros hechos hablan completamente lo contrario. Están negando el hecho de que conozcas a Dios, ¿no? Y esta palabra que dice rebeldes, creo que era una característica principal de mi personalidad en ese entonces, de que era una persona que no le gustaba que le pusieran seguir órdenes o una jerarquía, y bueno, era una persona muy contreras, como dicen aquí en México, ¿no? Contreras, que se la pasaba siempre quejándose o estar en contra, ¿no?, de lo que estaba establecido. Pero bueno, la invitación que yo te hago es que tú te reflexiones, que lo veas, que te veas en dónde estás. Dices, bueno, yo ya reconozco que a lo mejor estuve ahí, ahora ya no. Pero también tener en cuenta que existen estas personas. Vamos a ver en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 5 y 7. ¿No quieres leer línea? No. ¿Quieres practicar tu español? Está bien, está bien. No, no pasa nada. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5 y 7.
Que tengan apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita.
El 7, por favor, también.
Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Entonces es algo que, pues sí, puede generar, como les dije, puede generar una incomodidad porque dices, bueno, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando de estas personas que dicen que aún pueden estar leyendo la Biblia una y otra vez y no encuentran, su vida no se refleja con lo que Dios está estableciendo en sus principios dentro de la palabra, ¿no? Entonces, después de esta breve introducción a este tema, pues yo te invito a que tú reflexiones y medites sobre tu fe. Que te preguntes justamente, ¿dónde estoy parado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Soy cristiano? ¿Sigo a Cristo? ¿Cristo es mi Señor y Salvador? Que te preguntes en verdad y digas, mis palabras, mis hechos, mi vida, ¿está reflejando que estoy siguiendo a Cristo? ¿Que Cristo es mi Señor? Y esto no te lo digo que lo hagas para que te compares con otros y digas, bueno, es que yo sí leo más que otra persona, ¿no? O es que yo sí hago más cosas buenas que fulanito o sutanito. No, simplemente que te lo hagas tú mismo. Que tú mismo te preguntes a ti sobre ¿Dónde está tu lugar? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás poniendo tu vida? ¿En dónde está, ¿en dónde estás parado? Si estás en un terreno que se mueve, endeble, que es como la arena, que se mueve, que se puede desvanecer, o estás en tierra firme. Entonces vamos a ver estas tres pruebas que mencionan en este estudio sobre la certeza y la seguridad de nuestra fe y pues también de la seguridad que tenemos en Dios. Y vamos a retomar los versículos que estamos viendo y vamos a ver esta primera prueba que es una prueba especificada. Vamos otra vez a retomar 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Lo voy a leer yo. 1 de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquí está claramente especificado. Dice que si nosotros le conocemos, guardamos, es porque guardamos sus mandamientos, estamos guardando sus mandamientos. La seguridad en Cristo viene de obedecer los mandamientos de Dios en su Biblia. Y bueno, quiero hacer una aclaración aquí. No se trata de la obediencia como establecida como a los judíos en el Antiguo Testamento, donde tenían una serie de leyes puntuales que tenían que cumplir. No es eso, porque de hecho ni los judíos lo pudieron hacer, ni nadie lo puede hacer. No. Primero tendría que aprenderse todas las leyes, ¿no?, establecidas que vemos en el Antiguo Testamento, memorizarlas, tenerlas presentes y en todo momento vivirlas exactamente, ¿no? El primero es el hecho de conocerlas. ¿Quién las conoce? La realidad es que aunque las hayas leído, aunque yo las haya leído, pues yo sé que no me sé todas y que no las he memorizado todas y que no... Y hay unas que digo, pues no sé si aplique en esta época o no, ¿no? Puede ser algún caso, ¿no? Pero aquí lo importante es que nosotros sigamos lo que está pidiéndonos Dios en sus principios que están plasmados en la Biblia. Es una actitud de obediencia activa que brota de la verdad aceptada interiormente siguiendo el Espíritu Santo y este que está revelando esa verdad a través de la palabra. ¿Qué es lo que sucede? Y a lo mejor está un poco confuso ahí como está escrito. Nosotros cuando empezamos a leer su palabra, vamos viendo y analizando, es como un espejo, vamos analizando nuestra vida y vamos diciendo, ok, dice aquí algo al respecto sobre los que desean a una mujer. Que dice aquí en Mateo, en el capítulo 6, si no me recuerdo, Mateo capítulo 6 o capítulo 5, déjenme voy de una vez para mejor darles el ejemplo muy concreto. Mateo, Mateo 5, 27, sí. Oíste, es que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, desde ahí empiezas, ¿no? Y dices, bueno, veo, digo, ok. Te das cuenta que si en algún momento de tu vida estás así, bueno, o en ese presente, o si es tu actuar cotidiano, que estás haciendo eso, te das cuenta. Entonces dije, ok, estoy haciendo, aquí me está diciendo que yo estoy cometiendo adulterio simplemente con mirar a una mujer para codiciarla. Y es fuerte lo que está diciendo, pero te hace ser consciente y vas tú guardando esos principios para que cuando se presente una situación futura, pues tú estés prevenido. No digo que no caigas en algún pecado, sino que ya no es algo cotidiano, ya no es algo que lo haces de todos los días y sin darte cuenta, ¿no? Es, por ejemplo, que tienes un vecino que cada vez que lo ves, ¿cómo empiezas a enojar con esa persona, ¿no? Por alguna extraña razón, una vez a lo mejor estabas tú de malas y te dijo algo y tú te lo tomaste personal y ya cada vez que lo ves ya te irrita y te enoja, ¿no? Pues aquí dice también en estos versículos, ¿no? Sobre el enojo, la ira. Por ejemplo, en el versículo 21, ¿viste? Es que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matares será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, bueno, uno puede pensar cuando lee eso y dice, pero aquí está hablando de hermanos, ¿no? Al hermano, a un hermano, a una persona de tu familia, ¿no? No, o sea, es por eso es importante que volvamos a adentrarnos a la palabra y ver cuál es el principio que está plasmando, ¿no? Si a tu hermano lo estás odiando, pues vas a quedar también como culpable, pero no nada más a tu hermano, a tu prójimo. Dice ahí también Jesús, ¿no? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y en el versículo 43 del capítulo 5, ahí mismo, oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad porque los ultrajan y os persiguen. Entonces, todas estas cosas son solamente para que reflexionemos. Tal vez no todos odiamos a alguien o es algo que tu corazón está como muy cayendo en esa constante, ¿no? Pero pueden ser otras cosas. Tal vez no codicias a las mujeres o no codicias a alguna mujer, pero estás codiciando también ganancias deshonestas, que es otro de los principios que vienen en la Biblia, ¿no? O estás atesorando el dinero, o estás amando más al mundo que a Dios, ¿no? Entonces, hay muchos principios que en la Biblia están plasmados, pero que es necesario que nosotros los conozcamos, que nosotros adentremos para saber exactamente pues cuáles son estos mandamientos de los que habla Dios. Como les decía, no se trata de los mandamientos como leyes específicas a cumplir, sino esta serie de principios que nos está dejando la Biblia, muy puntuales, en donde vemos cosas que no son, que son pecado y cosas que no tendríamos que estar haciendo si nos decimos cristianos, ¿no? Hay algunas que están expresadas en otros versículos, pero ahorita quiero que empecemos a leer algunos versículos del libro de Juan. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15.
Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Aquí está diciendo un ejemplo, ¿no? Y luego vamos al versículo 21 de ese mismo.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él.
Ok. Aquí hay una palabra que dice guardar, ¿no? No es como que las guardes y las escondas en un cajón, ¿no? Sino que las tomes y las hagas tuyas y que las guardes en tu corazón. Que estén ahí guardadas para que posteriormente puedan salir de ahí mismo, del corazón, salgan estos mandamientos que están aquí en la palabra de Dios, ¿no? Vamos también a ver el versículo 23 y 24 de ese mismo capítulo de Juan.
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
El 24 también, por favor.
El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Entonces ahí dice que el que me ama, mi palabra guardará, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo vamos a nosotros a guardar algo que no conocemos, algo que no le dedicamos tiempo? En una época, pues sí, era difícil tener un libro físico, en donde pues era un objeto de mucho precio y donde pues algunas personas lo que hacían simplemente era ir pues a escuchar, ¿no? Porque alguien tenía algún rollo, que eran las personas, los sacerdotes, dedicados a compartir justamente las escrituras, pero nosotros tenemos la libertad, tenemos la posibilidad, hasta la economía, aunque esté hecho un relajo el mundo, tenemos la posibilidad de tener un libro, un libro financiado también, porque estas hojas estaba investigando que se hicieron específicamente para la Biblia, se llama, el tipo de hoja es específicamente para la Biblia, que tiene unas características increíbles. Y todo eso, todo ese avance tecnológico, toda esa dedicación de inversión de dinero para que las Biblias estén imprimiéndose constantemente, pues la tenemos a nuestras manos. Ahora, si no tienes una hoja o un libro impreso, si tienes un celular, y seguramente tú que estás viendo, si estás en Zoom, tienes al menos un celular o una computadora con internet. Ahí puedes ir a internet y buscar también la Biblia gratuitamente. Ni siquiera tienes que pagar algo para poder leerla en tu idioma, ¿no? Otra de las cosas, pues, que a lo largo de los años, personas que han entregado su vida a Cristo, pues, han dedicado tiempo para traducir la Biblia y que otras personas conozcan de lo que está hablando y que se pueda cumplir esto, ¿no? Que no haya excepción, ¿no? Que no haya un motivo por el cual no podamos decir cómo vamos a guardar la palabra de Dios si la conocemos hasta nuestro propio idioma, hasta nuestra propia lengua o dependiendo del país en el que sea, ¿no? Ha llegado la Biblia a su idioma o a dialecto o a alguna lengua que ya a lo mejor está no tan en uso, pero que es a lo mejor una población muy chica. Pero a eso es lo que voy. Es importante que conozcamos la palabra. Saber si estamos siguiendo a Dios, necesitamos conocer qué nos está diciendo Dios, necesitamos leer lo que nos está diciendo Dios, necesitamos guardar lo que está diciendo, por eso la importancia de también de memorizar, ¿no? De memorizar, que nos enfatizan aquí mucho Carlos, Karina, que nos enfatizaron y que la otra vez vi un concurso de memorización de Carlitos, donde ahí aprendió varios versículos siendo un niño. Es algo importante que debemos de seguir. Y entonces vamos también a ver Juan, ahí mismo donde estamos en Juan, pero capítulo 15, versículo 10.
Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Entonces, bien, ahí está diciendo que permaneceréis, o sea, no solamente es como ya tenemos un título, se nos da un título y ya, ¿no? Somos cristianos, sino que está diciendo que nosotros vamos a experimentar, vamos a tener este amor de Dios, vamos a tener una relación con Dios. Dios estará presente junto con Cristo, Dios Padre y Dios Hijo, cuando estamos hablando de esto, pues tendremos una comunión con Él, y esto es algo que es una prueba, de una de las pruebas que tenemos de nuestra fe, de nuestra seguridad en Cristo. Vamos a la segunda prueba, que sería una prueba aplicada, y retomemos otra vez el pasaje que estamos viendo, 1 Juan capítulo 2, versículo 4 y 5. Lo voy a leer rápidamente. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces aquí está diciendo, uno, el conocerle, ¿no? Uno puede declarar, muchas gracias. Uno puede declarar que le conoce, ¿no? Que le conoce, que conocemos a Cristo. Y seguramente, si viste una película de la Semana Santa que pasan aquí en México, donde pues ya te ponen una película de algún pasaje de la Biblia, pues dices, bueno, sí lo conozco, ¿no? Eso no es, o sea, si no entiendes el trasfondo, el mensaje de lo que está tratando de ejemplificar la película, pues no lo conoces, ¿no? Solamente has escuchado de él, has escuchado de Jesucristo, y es algo más común pues en nuestra cultura, en donde pues sí tenemos esta tradición judeocristiana, donde pues sí tenemos una tradición histórica. Hay lugares donde no se ha escuchado absolutamente nada pues del Evangelio, como a lo mejor han escuchado el nombre de Jesús, pero no tienen muy bien presente, ¿no?, lo que dice la Biblia, lo que hizo Jesús y cómo lo hizo, ¿no? Entonces, no es solamente con quedarse con el conocerlo como el escucharlo, ¿no?, sino el conocer, como volvemos a decir, conocerlo quién es. ¿Y cómo lo podemos conocer quién es? Pues a través de lo que ya está escrito sobre él. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento escribieron sobre Jesús, ¿no? Están escribiendo sobre Jesús y sobre Dios Padre. Entonces nosotros podemos conocer cada vez más si nos adentramos a su palabra. Y Juan ocupa la palabra mentiroso, y es algo que pues tenemos que tener claro, que no estamos pensando que estamos engañando a Dios, porque Dios pues no puede ser engañado, ¿no? Uno puede decir, bueno, sí, yo estoy bien con Dios, se puede decir a sí mismo, en verdad, convencerse de que está bien con Dios y engañarse a uno mismo. El punto no es que pienses que estás engañando a otras personas o a Dios, ¿no? La misma Biblia dice que no puedes engañar a Dios, y de hecho lo podemos ver aquí en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. ¿Quieres leerlo, Carlos?
No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Entonces, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. No, Él conoce las entrañas de nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, a veces mucho más, bueno, no a veces, siempre, mucho más que nosotros. Hay cosas que a veces nosotros no comprendemos ni de nosotros mismos, pues Dios las conoce perfectamente, sabe de dónde vienen, sabe mucho más por qué actuamos a veces de una forma que va contraria a Él. Y aún así Él dice, bueno, yo conozco que tú eres un pecador, yo conozco que tú pecas, yo quiero tener una comunión contigo, quiero perdonarte de esos pecados, quiero que tú vengas a mí y que tengamos una comunión, que tengas tu vida eterna. Dios nos está regalando abiertamente, sabiendo aún nuestras faltas. Y entonces aquí el verdadero riesgo es que nosotros nos creamos a nosotros mismos que estamos súper bien, ¿no? O sea, que decimos, bueno, yo conozco a Dios, y sí he escuchado a algunas personas que me han dicho, no, pues yo estoy bien con Dios cuando les hablo de la Biblia. Y digo, ok, ¿no? Está un poco complicado. Pues no sé en qué se basa en la realidad, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que podemos caer en eso, que nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? Hacemos una serie de ideas, justificándonos nosotros, armando toda una serie de racionamientos para decir que nosotros estamos muy bien con Dios y hasta con el mundo, ¿no? Decimos, no, nosotros estamos perfectos con todos, bueno, yo estoy perfecto con todos, con Dios, con todo, y pues no tengo problemas, ¿no? Yo soy una buena persona. Pero bueno, es el punto aquí, que no podemos engañar a Dios. Así que cuando dice que el que guarda su palabra es aquel que busca su palabra. Cuando dice que la guarda en su corazón y la pone en práctica, la aplica en su vida diariamente. Y vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ver Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Sí, ahí está también.
El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Exactamente. Y aquí es algo muy, muy interesante de cómo podemos ocupar este versículo, o más bien cómo podemos entenderlo también en lo que estamos hablando de este estudio. Porque cuando decimos que guardamos, pues dónde almacenamos en nuestro conocimiento, ¿no? Y bueno, hay una serie de teorías, planteamientos, en donde dicen que pues en nuestro pensamiento, ¿no? Y la gente trata, y los psicólogos y todos los científicos, me río porque hasta en la misma psicología hay debates de si la psicología es ciencia o no, pero bueno, ese es otro rollo. Entonces, bueno, estas personas que se dedican a este estudio del pensamiento y de comportamiento humano, dicen, ¿dónde está la mente? ¿Dónde está el pensamiento? Y algunos plantean pues, que es en el cerebro, o algunos dicen que está planteado que es algo ahí que no podemos verlo tangiblemente, ¿no? Y cuando aquí vemos lo que nos dice la palabra, dice que del buen tesoro del corazón salen las buenas cosas. De nuestro corazón, más allá del corazón físicamente hablando, está hablando de donde está depositado todos nuestros impulsos, nuestros deseos, las cosas que están moviendo y motivando nuestra vida. Como dice aquí en este versículo, ¿no? Voy a leerlo otra vez. Perdón, ya me perdí. 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y ahora pensarás, ¿cómo es que entró esas cosas malas o de dónde nacen esas cosas malas y cómo salieron esas cosas buenas, ¿no? Y es algo que nosotros, pues, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que en nuestro corazón ya, en nuestra vida ya tenemos pecado, ya hay maldad, que es otro planteamiento que muchos cuestionan, ¿no? En la ciencia, de que si el hombre nace en ceros, como tabula rasa, o si ya hay una predisposición y un conocimiento previo. Bueno, dice la Biblia que el hombre pues es malo. El malo, hay una maldad en su corazón ya, pero también está depositado en su vida, en su ser, está depositado también en la eternidad de Dios, ¿no? O sea, hay algo que conocen, que saben que hay un Dios, que hay eternidad, que podemos entender mucho más ampliamente que un perrito, que un gatito, ¿no? Los gatitos piensan en el día a día de si me van a dar de comer o no. Bueno, eso es lo que yo observo tal vez porque no puedo lograr entender su mente, pero sí veo su comportamiento, ¿no? Que todos los días están esperando que les den su comidita, ¿no? Ahí están presentes, ¿no? Y buscando la forma de conseguir eso. Nosotros podemos pensar y buscar a Dios de una forma más compleja o elaborada que los animales, aunque ciertamente los animales tienen muy presente a Dios, ¿no? Saben que Dios existe. Pero nosotros, como seres humanos, pues depositamos en nuestro corazón pues todo lo que vemos a nuestro alrededor. Dice ahí que del buen tesoro del corazón y del mal tesoro del corazón, ¿no? Y de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú te das cuenta, y eso sí lo puedes medir y eso sí lo puedes escuchar, si tú te das cuenta de tus conversaciones con los demás, te das cuenta qué hay en tu corazón. Si en tus conversaciones está que fútbol y que puro Messi, pues ahí están tus dioses, ¿no? Algunos hasta le dicen que es un dios, ¿no? Si solamente tu corazón está centrado en eso y está alejado de Dios, pues entonces no estás caminando conforme a lo que Dios te está pues diciendo que voltees y que prestes atención. Estás siguiendo pues cosas que a lo mejor no tienen que ver nada con Dios o que solamente son cuestiones cotidianas, superficiales, y no nos ponemos a pensar en si está presente Dios o no en nuestra vida, ¿no? Si tu constante es cómo ganar dinero, si tu constante es cómo voy a conquistar a la chica de mis sueños, si tu constante, o sea, si tu conversación constante, si tus pensamientos constantes están pensando en eso, están pensando en cómo voy a disfrutar mi siguiente fin de semana y salir con mis amigos. No estoy diciendo que esas cosas estén mal en sí, sino que en dónde dejas el espacio a Dios, dónde está presente Dios en tu vida, en tu corazón, y que se vea reflejado también en tus palabras, y no nada más en tus palabras, sino en tus hechos, en tus acciones, en tus actividades diarias. Es algo que sí podemos observar. Digo, a lo mejor podemos analizar nuestros pensamientos, podemos pensar en eso, pero pues pensamientos día a día pasan miles, o no sé cuántos sean, pero pasan miles de pensamientos en el día y a veces unos ni siquiera los pensamos, ni los meditamos, ni los reflexionamos, pero las palabras, esas sí tienen más repercusión, esas sí las podemos digamos, que tener un poco tangibles, ¿no? O sea, tenemos un poco hasta de evidencia si es que se grabó un mensaje, si es que lo dijiste a alguna persona y esa otra persona te escuchó. Ahí se ve reflejado, pues, qué hay en tu corazón, ¿no? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás sacando? Dice en otro versículo, pues, que no es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale de él, ¿no? De lo que sale del corazón, de lo que sale del hombre, pues del corazón sale y salen los malos pensamientos y salen, y si te enojaste con tu esposa o si te enojaste con tu vecino, lo sacas, ¿no? Ahí a través de las palabras, ¿no? O si no, a lo mejor no hables con vecino, pero le dices al presidente, nada, que eres un... y vas y le reclamas. Eso es lo que hay en tu corazón, ¿no? Eso es lo que hay en tu corazón y lo vas reflejando en tu vida. Ahora, si tu corazón está buscando agradar a Dios, pues vas viendo qué es lo que dice. A ver, Dios, ¿qué quieres que haga, no? Pues dice, ora por tus enemigos. Y dices, ay, pues qué difícil, ¿no? Pero, pues dices, bueno, tú dame el corazón dispuesto para orar por mis enemigos, ¿no? Es aplicar lo que te está diciendo Dios. Vamos a ver también Proverbios 23:7. Gracias, César. Proverbios capítulo 23, versículo 7.
Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Yo creo que la primera parte, ¿no?
Sí, nada más es la primera parte. Nada más es la primera parte donde dice, porque cuál es su pensamiento. Perdón. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y es importante esto que está diciendo porque, pues sí, en nuestro actuar, en nuestra cotidianidad, pues nos restringimos a veces mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos enojarnos y tal vez no lo expresamos, ¿no? No lo manifestamos con otra persona, no se lo decimos, te enojaste con tu familiar, con tu mamá, tu papá o con quien sea, con tu esposo o tu esposa, y no se lo dices en ese instante, pero lo pensaste, lo sentiste. Ah, pues es lo mismo el estándar de Dios. Dice, si tú estás sintiendo eso, es que ya estás pecando, ¿no? Si tú lo sientes, ¿no? No te estoy diciendo que si le reclamaste, que si le pegaste, que si le dijiste, no, simplemente si ya lo estás viviendo, si lo estás pensando, pues eso es lo que te está formando. Y a veces eso es lo que hacemos, nos enojamos, lo guardamos, no pedimos perdón principalmente a Dios, es decir, porque a lo mejor no le hiciste nada a la persona con la que tenías el problema, ¿no? Pero sí estás pecando con Dios, ¿no? A lo mejor no fuiste y le robaste a alguien, pero estabas maquinando en tus pensamientos cómo engañarlo o cómo hacerle un fraude. Lo mismo, ¿no? No lo hiciste, pero pues decir, Dios, pues he aquí, yo soy esto, yo pensé en esto, perdóname, ¿no? Y no me permitas que haga ese tipo de cosas, ¿no? Que haga un fraude a una persona o que esté odiando a mi familiar, a mi familia o a mis amigos, ¿no? Es complicado, pero te está diciendo ahí que entonces tu pensamiento, tu corazón, lo que hay en tu corazón, pues es lo que nace ahí y lo que te permite dirigirte, ¿no? Dirigirte y actuar en tu día a día. Vamos a leer también Mateo, capítulo 15, versículos 18 y 19. Mateo 15, 18 y 19.
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Exactamente. Entonces, aquí vemos con un ejemplo contrario, ¿no? O sea, vemos si entonces estas cosas están saliendo de nuestro corazón o están presentes en nuestro corazón, pues entonces no estamos siguiendo el camino de Dios. Ahora, no se trata también de ser hipócrita en el sentido de que, ah, pues ya no siento nada o voy a pretender que no sentí y digo lo completamente opuesto, ¿no? O sea, digo, bueno, sí me enojé, pero me lo voy a comer aunque sienta que estoy enojado y voy a ser muy buena onda con esa persona. No, sino se trata de reconocer que eso está en ti, reconocer justamente el pecado y volver a decir, ok, Dios, aquí estoy presente, no quiero seguir con este pecado, no quiero que nazca esto en mi corazón, no quiero que estés tú presente en mi corazón, y tú tómalo, tú quítalo, tú límpialo, tú sáname, tú perdóname, tú haz de mi corazón un corazón nuevo, un corazón que me permita sentir genuinamente el amor hacia otros. Y no solamente que sea un amor superficial, sino que en verdad, que si le dijiste un cumplido a alguien, que en verdad lo hayas hecho de corazón, genuinamente, y no de una forma hipócrita y falsa, que por fuera estás tú diciendo cosas buenas de esa persona, pero por dentro estás odiándolo, ¿no? Y por otro lado vas y lo sacas y le dices a todas las demás personas cuánto odias a esa persona, ¿no? Ahí es donde podemos ver con nuestra vida, con la aplicación de la palabra, pues que sigamos, ¿no? Y hay varios principios, ¿no? Amar a tus enemigos, como lo que vimos hace rato, orar por los que os persiguen, poner la otra mejilla. Hay muchos principios que podemos nosotros seguir de la palabra que están en toda su extensión, ¿no? Desde el principio hasta el final. Entonces vemos otro punto que es la prueba ejemplificada. Y esto, aunque a lo mejor no es muy claro a qué se refiere con ejemplificada, lo que yo estaba viendo es que el ejemplo o la prueba es meramente ver a Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿no? O sea, así que no basta con decirnos cristianos, sino debemos de andar como Cristo anduvo. Cuando dice andar, pues nos referimos a seguir sus principios, a seguir sus pasos, a ver cómo actuó ante los demás. Por ejemplo, a mí me sorprende, y es algo que yo creo que no lo comprendería y no sé si actuaría de la misma forma, no lo sé, pero espero que Dios forme en mi corazón algo que esté cercano a eso, o que sea como eso. Pero si nos ponemos a pensar en la crucifixión, en la cruz, cuando Jesús estaba a punto de morir, Él pidió por todos los que lo estaban asesinando, ¿no? Por todos los que pedían su vida, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, eso, ¿cómo? ¿De dónde nace eso de decir, estoy perdiendo mi vida, estoy torturado, estoy, o sea, si tratamos de ponernos en su lugar, pues, ¿cómo nace eso? Es imposible de pensar, si ni siquiera estarías pensando tal vez en eso, ¿no? Pero Él dice, perdónalos, perdónalos. ¡Wow! ¿No? O sea, es algo que solamente Cristo, Él es el ejemplo vivo, el vivo de qué es seguir a Dios, de cómo es seguir su voluntad. Él mismo lo hizo al no querer seguir su propio camino, ¿no? Él cuando está orando en el huerto de Getsemaní, si no me equivoco, cuando Él está orando en el huerto, justo antes de su crucifixión, Él le dice a Dios, Padre, le dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía lo que iba a vivir, Él sabía la tortura, todo, pero Él tenía un propósito mucho más alto que el propósito era el perdón, el lograr pagar este castigo del pecado de la humanidad para que nosotros recibiéramos perdón, para que nosotros recibiéramos justamente una vida en comunión con Dios, para que tuviéramos acceso a tener una comunión con Dios, porque si no, nunca lo hubiéramos podido tener por nosotros mismos. Y por esa razón, aunque en su conocimiento, pero su vida también carnal que está experimentando Cristo, pues dice, pues yo no quisiera vivir esta serie de cosas tan terribles que me van a hacer estos hombres malvados, pero pues que se haga tu voluntad, que se te haga tu voluntad. Y él aceptó eso, él aceptó, él se entregó ante las autoridades, él no replicó nada en contra de decir no voy a aceptar, simplemente aceptó la voluntad que tenía Dios, se entregó como un cordero al matadero, o sea, para un sacrificio, y lo hizo por voluntad, y aún así dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Digo, ay, eso es increíble, la forma de cómo Cristo nos muestra, de cómo es entregar la vida por otros, ¿no? Y sí, lo han hecho otras personas, sus discípulos murieron martirizados, declarando el Evangelio. Hay muchos misioneros que también han muerto por querer compartir este mensaje tan maravilloso, y sus vidas hablan, ¿no? Sus vidas, sus entregas de sus vidas hablan, no nada más con sus palabras, sino con sus actos mismos. Y bueno, y vemos cómo en la vida de Jesús, que se entregó completamente a la misión y el objetivo que tenía en la tierra, y que lo que tenemos que tener en cuenta, o lo que tenemos que sí tener en cuenta, es que el andar como Cristo, ¿qué es el andar como Cristo? Es anduvo, ahí lo escribí mal, perdón, pero es reposar en Él. Él es el que tiene el poder de acabar la obra que comenzó en nosotros. Y quiero enfatizar en esto. Nosotros podemos pensar y decir, bueno, ya viste que hay muchos mandamientos, dice ahí que si yo digo que lo conozco y no guardo sus mandamientos, pues entonces soy mentiroso, ¿no? Y entonces dices, ay, ¿qué problema me metí entonces, no? El punto es, el propósito es que ya sabes la solución. Es ir a Cristo. La solución es ir a Él porque Él puede hacer las cosas. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. ¿Quién tiene el micrófono?
Ah, yo. Adelante. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Entonces ese es el mensaje. Nosotros podemos seguir a Cristo por Cristo mismo. Nosotros somos cristianos no por nuestro esfuerzo y nuestro autoconcepto o nuestra sensación, ¿no? Porque suena, en algunos casos pueden decir, suena cool, ¿no? Decir, ah, soy cristiano. No, significa que Cristo te tomó, que Cristo es el que te da la salvación, que Cristo es el que te perdona por tus pecados y que aunque cometas errores, aunque caigas, pues Él está dispuesto a perdonar. Pero sí es importante reflexionarlo. Digo, ok, ¿estoy yo siguiendo mis propios principios o estoy siguiendo a Cristo? Vamos a leer Lucas, capítulo 9, versículo 23.
Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Ahí está, y como les decía, Jesús es un ejemplo. Él se negó a sí mismo. Él entregó su propia divinidad, dijo, yo me niego, vengo en un cuerpo humano. No tenía que hacerlo, o sea, no era algo que, o sea, solamente pensemos, ¿no? La magnificencia del poder que tenía Cristo en los cielos y que llegara como un ser humano insignificante, ¿no? O sea, que nosotros somos, la misma Biblia también le dice, ¿no? Somos como hierba que se seca y ya pasamos nuestros años, pasan rápidamente y pues nuestro destino es pues morir, ¿no? Y suena muy, muy terrible, pero esa es nuestra existencia, ¿no? Pasamos un lapso de años en la tierra y aún así dijo Dios, yo quiero darles eternidad, yo quiero perdonarlos, yo quiero llevar, que lleven una vida en comunión conmigo. Y vamos a ver este capítulo de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6.
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? Pues Dios mismo, Jesús, Él fue el que comenzó, Dios nos toma. Y es que a veces podemos pensar eso, ¿no? Que nosotros somos los que tomamos la decisión. Y sí es un, es lo que yo creo que sí podemos pensarlo, ¿no? Yo pienso que cuando empecé pues mi fe en Cristo, pues yo decía, es porque yo creí, ¿no? Pero no te das cuenta que el que te da hasta la fe es Dios, ¿no? Dios es el que te da la fe para poder creer. Él es el que te creó, Él es el que te formó, Él es el que hizo a tus padres, el que hizo la tierra, el que te da todo. Entonces, Él es el que comenzó la buena obra y Él es el que va a garantizar que se termine de forma adecuada. Esa es la promesa. Entonces, en conclusión, la respuesta es seguir a Cristo diario, conocer su palabra, rendirnos a Dios y que a través del Espíritu Santo que Él nos da, nosotros hagamos las cosas conforme a lo que Dios quiere. Si constantemente, y esta sí es una pues invitación, si tú estás en esta situación, si constantemente no estás obedeciendo a Dios, si estás en contra de lo que Dios te está mostrando claramente en su palabra, entonces cuestiónate y reflexiona si en verdad has entregado tu vida a Cristo. Y esa es una invitación. Ahora, no está perdido, ¿no? Este mensaje, como les decía, es para cristianos. No está perdido, ¿no? No es caso perdido. Tienes oportunidad de ir a Dios hoy y agarrarte de esa certeza de que Él es el que va a hacer las cosas en ti. Y seguir su palabra, y seguir sus mandamientos, y seguir sus principios de una forma genuina, de una forma honesta. Y dejar y reposar en Él, ¿no? Es descansar en lo que Él está haciendo en ti y en lo que Él quiere para ti. Así que yo te invito a que hagas una oración. Si quieres acompañarme. Y bueno, reflexiona, y si todavía no estás tú seguro de dónde estás parado, pues entonces acompáñame en esta oración. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mis fallas, reconociendo mi pecado, reconociendo todos los problemas de mi vida, la incongruencia, la hipocresía, y estas cargas que yo llevo encima, que a veces, pues sí, me cuesta trabajo, muchas veces todo el tiempo me cuesta trabajo sostenerlas, porque he querido hacerlas en mi propia fuerza. Señor, hoy vengo ante ti entregándote todo, entregándote esas cargas, entregándote todo, Señor. Entregándote mi vida entera, perdón por mis pecados. Y me entrego a ti completamente para que tú me tomes y hagas mi vida conforme a tus principios, conforme a tu voluntad, y me lleves a donde tú, a ti te plazca. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.